Bueno, buenas tardes a los que estáis al otro lado. Hoy ya lo que retomamos el temario con donde lo dejamos el otro día. Habíamos hablado de las guerras cántabras y todas estas cuestiones de los últimos focos de resistencia en el norte. Y lo que vamos a hacer ahora, contextualizar un poco dónde queda Hispania dentro del nuevo ordenamiento jurídico romano. Aquí os he preparado un pequeño esquemita de emperadores y tal. Sí, efectivamente hay un vocabulario, pero eso en el manual hay un glosario al final. Bueno, como os decía, hay cuando afrontamos el estudio del mundo romano, tenemos que ser conscientes de que hay un cambio radical a partir de Augusto. Es decir, por situarnos un poco, en el año 31, en la batalla de Actium, es cuando Octavio, el futuro Augusto, que todavía no lo es, vence a Marco Antonio y Cleopatra. Y a partir de ahí, Octavio se centra en reconstruir, con muchas comillas, eso de reconstruir la República Romana, pero con un modelo absolutamente nuevo, porque entramos en una fase de poder absoluto, unipersonal y permanente. Es decir, hasta ahora había magistraturas extraordinarias, proconsulados renovados, teníamos la figura del dictador. Ahora cambia todo a partir de Augusto y por eso ya podemos establecer toda esta sucesión de periodos que os he puesto en las tablas. Entre 28 y 27, Octavio desempeña su sexto y séptimo consulado y es entonces cuando devuelve, también con muchas comillas, el poder al Senado y al pueblo romano, de manera que se restaura la República tras cuatro guerras civiles seguidas. Es decir, tras ese periodo de prácticamente un siglo de enfrentamientos civiles, ya Octavio restituye el poder al Senado y al pueblo romano, pero mantendrá su poder directo sobre una gran provincia que incluirá Galia, Hispania, etcétera. Es decir, donde hay ejércitos y donde hay problemas. Es decir, Octavio evidentemente sabe de qué va esto, por eso había ganado la guerra civil y no iba a cometer el error de dejar a las legiones bajo el mando de nadie. Ojo a un tema que ya hemos comentado. Cuando decimos provincia o provincia en latín, es el ámbito competencial de un magistrado, ¿de acuerdo? Por eso, cuando decimos que Octavio se queda con una provincia que incluye, pues, la Galia, Chipre, Cilicia, Hispania, etcétera, es que ese es su ámbito competencial. Y será en el año 27, antes de nuestra era, cuando recibe Octavio el título de Augusto, que es un título con connotaciones religiosas que de alguna manera le quiere dar carta de naturaleza a ese nuevo poder unipersonal que había surgido fuera del ordenamiento constitucional romano. Sigue pacificándose y reorganizándose el Imperio Romano, y en el año 22, Augusto, que ya sí es Augusto, a partir del año 27 sí podemos hablar de Augusto, devolverá al Senado las provincias de Chipre, la Galia Narbonense y la Bética, es decir, la Hispania Baetica, que es la provincia. Hola, buenas tardes. Que es esta provincia de aquí, que se había constituido a partir de la que había sido anteriormente la Hispania Ulterior. No obstante, mantendrá Augusto el control en el resto de esos territorios que veíamos antes, además de los recién conquistados. La figura constitucional, la figura legal en la que encaja este poder, pues era un imperium proconsular, es decir, tiene esa potestad para comandar tropas y es a todos los efectos, pues, un magistrado extraordinario con ese poder proconsular. Así, pues, se da una imagen de mantener la legalidad porque todos sus poderes entran dentro del ordenamiento jurídico romano y le han sido otorgados por el Senado y el pueblo romano. Esa fórmula tan conocida de Senatus Populusque Romanus, pues, es la fuente de legitimidad de su poder. Esto evidentemente es mentira porque la realidad es que controla absolutamente todos los resortes del poder, además de usar su inmensa riqueza para comprar voluntades y atraerse el favor del pueblo. En el año 23, dentro de este encaje de su poder, pues en el año 23 Augusto había renunciado a seguir encadenando consulados, lo llevaba haciendo desde el año 31, y lo que obtendrá a cambio es la tribunicia potestas, la potestad tribunicia renovada anualmente y a perpetuidad. Esto pues le proporcionaba el derecho de veto ante el Senado. Es decir, pues como vemos, se hacen maravillas para poder encajar ese cambio de régimen. También mantendrá perpetuidad su imperium proconsulare, es decir, podía controlar al ejército, incluso residiendo en la propia Roma. Ya quedó atrás esa época en que el procónsul comandaba las tropas, pero porque estaba al frente de sus tropas, nada de eso. Ese imperio proconsular lo mantiene Augusto, pero desde el sofá de casa. Y además, su imperium es el maius, es decir, él está por encima de los gobernadores provinciales. En definitiva, lo que hace Augusto es mantener una apariencia de legalidad dentro de este ordenamiento jurídico romano, pero ejerciendo un poder absoluto. Ojo a la terminología, porque cuando vemos la bibliografía continuamente veremos que hay unas provincias que se llaman imperiales, otras provincias senatoriales, dependiendo de si esas provincias están bajo la jurisdicción del Senado o están tuteladas por Augusto en este caso. Eso es una denominación que no existía en la época. Es decir, eso ya lo veremos con detalle en el tema correspondiente más adelante, pero que tengamos en cuenta que por mucho que lo revistamos de muchos latines, esa terminología no tiene nada que ver con lo que se entendía en su época. En lo que se refiere a Hispania, pues tenemos que ser conscientes de que Augusto se volcó con Hispania, había conseguido su completa conquista, la conquista de todo el territorio, y además involucrado personalmente en sucesivos viajes a la península. Sus actuaciones principales, pues la primera está clara, la reorganización administrativa del territorio, pasando de 2 a 3 provincias. Es decir, esto ya lo veremos también con detalle más adelante, pero se pasa de la Hispania Quiterior y la Hispania Ulterior a tener una Hispania Quiterior o Hispania Tarraconensis, una provincia Baética y una provincia Lusitania. También reorganiza el ejército, deja 3 legiones en Hispania, por lo que puede por lo que pueda ocurrir, pero esas tres legiones las deja en Lactiterion, y por eso Lactiterion será una provincia que administre directamente. Y luego una cuestión que adelantamos la semana pasada es la cuestión de la fundación de colonias, es decir, una vez terminadas las cruentísimas, crudelísimas guerras cántabras, pues se ve la necesidad de licenciar de forma masiva esas tropas veteranas, y lo que hace es asentarlas en puntos estratégicos del territorio. Esto es una cuestión fundamental porque demuestra una, desde el punto de vista de la administración romana, una toma de conciencia de cómo tenía que administrarse eficientemente el territorio hispano. Y simultáneamente a la fundación de colonias, pues las poblaciones locales indígenas que habían hecho los deberes podían acceder al estatuto municipal e incluso a la ciudadanía romana. Ojo, de momento de forma personal, no colectivamente. ¿De acuerdo? Esta es una cuestión que no hay que confundir. El estatus de una serie de personajes que ejercen magistraturas en estas ciudades indígenas con que la ciudad entera obtenga la ciudadanía, cosa que no tiene nada que ver. Otra cuestión en relación a los indígenas es que se obliga a cántabros y astures a vivir en el llano, es decir, que no se pudiesen echar al monte y atrincherarse allí, y luego las sedes conventuales será donde se administre justicia. Veréis en la bibliografía que a veces se habla de capitales conventuales, pero no son capitales, son sedes donde se reúne esa asamblea, de esas asambleas locales, y se imparte justicia. Por ejemplo, en Baetica tenemos cuatro de estos conventos: el Conventus Astigitanus, el Gaditanus, el Hispalensis y el Cordubensis. ¿De acuerdo? Lo que pasa, esta es una cuestión que ya veremos en su momento, pero adelantando un poco la cuestión, lo que no está muy claro es que todos estos conventus tengan competencias o instituciones análogas en todo el territorio hispano. Por ejemplo, en Baetica no hay ni una sola inscripción en la que se hable de estos conventus. Sabemos que existen por Plinio, por la Historia Natural y Gracias. En cuanto a las obras públicas, Augusto no solo monumentaliza Roma, sino los principales centros del imperio. Ojo que en las provincias se suele actuar por emulación, es decir, las obras públicas las pagan, las sufragan los particulares, lo que se llama el evergetismo, la munificencia, pero a emulación de lo que hace el emperador, en este caso el Princeps, Augusto, en el conjunto del imperio. Y luego también se crea toda una red viaria con sus servicios asociados. Concretamente la Vía Heráclea pasa a denominarse Vía Augusta, es decir, a partir de que Octavio obtiene ese título extraordinario de Augusto, pues ya veremos que se multiplican infraestructuras o ciudades que tendrán ese apellido, ese cognomen de esa denominación de Augusto. Si tenemos Augusta Emérita, Augusta Firma, etcétera, etcétera. Y luego hay una que llamamos nosotros Vía de la Plata, que es la que conectaba Augusta Emérita con Astúrica Augusta en el norte. Esta vía que transcurría de sur a norte. También, evidentemente, se crea toda una red de vías secundarias. En cuanto a las medidas económicas, con Augusto se prosigue la explotación de los recursos peninsulares, sobre todo como en épocas anteriores, con especial protagonismo de la minería metálica. Y luego hay una cuestión que aparece en el manual, que es un poco espinosa, que es lo del culto imperial. Es decir, en el año 26, antes de nuestra era, se construye el templo de Augusto en Tárraco, y aquí pues la cuestión es qué significa en Occidente el culto imperial, porque realmente no es que se rinda culto al Prínceps, a Augusto en este caso, y a los sucesivos emperadores, sino que podríamos hablar de exaltación dinástica. Más bien lo que se pide es por la salud del gobernante. Esta cuestión del culto en vida es que es algo bastante ajeno al mundo romano. Es decir, otra cosa que después de muerto tengas la consideración de divino, pero no de Dios, que no es lo mismo. Pasamos a Tiberio, después de la muerte de Augusto, entraríamos en el gobierno de Tiberio, y hay que tener en cuenta que el sistema político del Principado, a pesar de todo, pues seguía cogido con pinzas. Es decir, una cosa es que gobernase Augusto, que había vencido en la guerra civil y había realizado una labor política ingente a todos los niveles, pero que ese sistema se convierta de repente, después de siglos, en hereditario, pues era bastante difícil de digerir. Hay que recordar que en el ADN de Roma está el rechazo a la monarquía, y de repente llegar a un sistema de poder unipersonal y encima hereditario, pues es algo que chirriaba muchísimo. Otra cuestión, aquí no hay problema que se transmita el poder, sino que se perpetuase un sistema unipersonal, ¿de acuerdo? Es decir, que ese clientelismo familiar o que el poder esté en una familia tampoco es que extrañase en Roma, pero sí que haya un poder que se herede. Claro, Roma nació como una monarquía, pero les costó la misma vida y muchos disgustos pasar a la República, y desde entonces, durante siglos, la imagen que se tenía de la monarquía era una imagen terriblemente mala. Por eso, uno de los argumentos para asesinar a César era que se quería convertir en monarca, ¿de acuerdo? Es decir, que eso es algo que aborrece el sistema romano. El que había elegido a Tiberio, el hijo de su esposa, Livia Drusila, que adoptó como hijo propio, y a su muerte el Senado le reconoce como Prínceps. Recordemos que nosotros con cierta alegría hablamos de emperador, cuando en realidad emperador previamente significaba pues un general victorioso, imperato y ya está, y después pasamos a un sistema con Augusto y después con Tiberio del principado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un primus inter pares, hay pues un personaje en el Senado que está por encima de los demás, pero constitucionalmente es igual a los demás, ¿de acuerdo? Aquí, por eso lo digo con tantas cautelas, porque en los manuales, para simplificar, se habla de que sube al trono Tiberio, pero no hay ningún trono. Eso vendrá después, pero en este momento ni hay trono, ni hay emperador, ni hay nada que se le parezca, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos que tener muy claro es que con Tiberio este nuevo sistema está cogido con pinzas. Hay que decir, por lo demás, que Tiberio pues fue un personaje competente tanto desde el punto de vista político como militar. Lo digo porque No obstante, dejó mala imagen por dos cuestiones. Por un lado, los manejos del prefecto del pretorio, de Sejano, y luego esa manía suya de aislarse de la gente, como cuando se aísla en la isla de Capri y se quita del medio. Es decir, por eso dejó una imagen poco amigable. Básicamente, Tiberio se centró en consolidar la política económica de Augusto y dota al ese nuevo sistema de fortaleza económica, por ejemplo, mejorando el sistema fiscal basado en impuestos directos e indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Pues son los que recaudan tanto el cuestor y los procuradores provinciales. Esto es lo que se llama en las provincias, entre comillas, imperiales, tributa, y lo que se considera las provincias senatoriales, también entre comillas, como estipendio. Esos son los impuestos directos. Mientras que los indirectos, que son los Vectigalia, son impuestos que se suelen, que los suelen recaudar compañías de publicanos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues obtienen la concesión administrativa de la recaudación del impuesto a cambio de adelantar pues una cantidad determinada. Así, un imperio como el romano, que tiene una burocracia muy limitada, no tiene que preocuparse de cobrar, de ir detrás de la gente cobrando estos impuestos. Y en este caso, los procuradores imperiales se limitaban a supervisar el proceso y cobrarle a los publicanos. En el manual pues tenéis la lista de estos impuestos. Tiberio, la cuestión de la religión consolida el culto imperial, ya considerando a Augusto como divino tras su muerte. Incluso en Bárquino, la actual Barcelona, había un templo dedicado a Augusto. Sigue Tiberio en la península construyendo y manteniendo calzadas, y en cuanto a la política local, para época de Tiberio ya ha terminado esa intensa política colonizadora que hubo con Augusto, y también ya baja totalmente esa tasa de promoción de comunidades locales a municipios. Uno de los pocos ejemplos que nos ha llegado es Clunia, que es promocionada a municipio. Hay otros sucesos hispanos que nos han llegado a través de las fuentes, como el proceso que se emprende contra Vivio Sereno, que era gobernador de la provincia bética, el asesinato de Lucio Calpurnio Pisón, que era gobernador de la Tarraconense, o el proceso contra Sexto Mario, el hombre que era el más rico de toda Hispania, que lo que se hace es condenarle a muerte y confiscarle su fortuna. Y por supuesto, el principal episodio que se da en vida de Tiberio será en el año 19, la muerte de Germano, que fue pues una verdadera tragedia para la mentalidad y la sociedad romana. Ojo que en el manual creo recordar que ponía antes de nuestra era, pero es el 19 ya de nuestra era. Claro, ¿quién era Germánico? Germánico pues era un general muy popular, era el sobrino de Tiberio, el marido de Agripina la Mayor, la nieta de Augusto, y era pues un potencial rival para Tiberio, porque a diferencia de Tiberio era tremendamente popular. Y lo que ocurre es que en el año 19 muere en Antioquía en extrañas circunstancias, y su viuda dirá que ha sido envenenado por orden de Tiberio. Las sospechas se dirigirán a Neo Pisón, el gobernador de Siria, amigo de Tiberio, y su esposa, Munacia Plancina, y se llevará a cabo una investigación oficial. Hay tres documentos epigráficos hispanos que además nos dan detalle sobre estos. Está la Tabula Siarensis, Tabula Ilicitana y el Senatus Consultum de Eneo Pisón Padre, que con una fecha muy específica, el 10 de diciembre del año 20, que recoge la sentencia contra Neo Pisón y sus familiares, de manera que Tiberio quedará exonerado. ¿Por qué es importante este documento? Porque habrá copias de este documento, copias en bronce que se expondrán en la Bética, en diferentes ciudades, por orden del gobernador. Parece que el gobernador Vivio Sereno lo que quería es atacar indirectamente a Tiberio, llamando la atención sobre este proceso, y al final, pues, el emperador le acusará de abuso de poder y será desterrado. Es decir, que en lo que se refiere a Hispania, pues ya para estos momentos tenemos fuentes directas, no, directísimas y de primerísima mano desde el punto de vista documental.
Germánico era hijo de
Marcos, ¿o? Germánico estamos hablando es el digamos que entronca con la familia de Augusto porque está casado con la nieta de Augusto. Germánico, lo que pasa es que sobre todo su problema es la popularidad que le podía echar la pata al mismo Tiberio. Sí, yo Claudio. Claro. Claro. Es que claro, estas cuestiones, en las fuentes posteriores, pues cuando empiezan a convertir los rumores ya en literatura, pues ya se siguen todas estas líneas de conspiración. Pero en cualquier caso, Calígula, ahora está, vemos, entramos en Calígula, que era el hijo de Germánico, pues llegará al poder precisamente apoyándose en el gran prestigio de su padre, que al final la conspiración tendrá éxito eliminando a Germánico, pero en cualquier caso su hijo llegará al poder. Lo que ocurre es que Calígula tenía una personalidad bastante excéntrica y caprichosa y durará poco, será asesinado tras un golpe militar. Y en lo que se refiere a Hispania, pues apenas percibimos su huella. Es decir, tenemos el documento epigráfico de Santarém, que es un juramento de fidelidad a Calígula por parte de los habitantes de Aritium Vetus. Y luego sabemos que para esta época que una de las legiones hispanas, que es la Legio IV Macedónica, que estaba en Herrera de Pisuerga, en Palencia, será destinada a Germania y ya pues no volverá a la península. El caso es que la Guardia Pretoriana asesinará a Calígula, pondrá al frente del imperio a Claudio, ya entramos en Claudio, que era el último pariente vivo de Augusto. Tenía fama de tener pocas luces y de ser influenciable, pero aquí entra en juego la leyenda negra. En cuanto a los resultados de su gobierno en lo que se refiere a Hispania, pues hay que decir que amplía las concesiones individuales de ciudadanía en provincias como las hispanas. Es decir, tenemos numerosos testimonios epigráficos de esto. En cuanto a procesos de municipalización, en el caso de la época de Claudio tenemos Baelo Claudia, por eso Baelo Claudia, cerca de Tarifa, pues bailó Claudia, se llama Claudia precisamente porque accede el estatuto municipal con Claudio. Adoptará a Nerón, el hijo de su última esposa, Agripina la menor, y hija mayor a su vez de Germánico, es decir, aquí vemos como todo entronca con Germánico, y colocará a Nerón en la línea sucesoria por delante del propio hijo de Claudio. De manera que a la muerte de Claudio, pues le sucederá Nerón, le sucederá con tan solo 17 años, y hay que decir que en principio el gobierno de Nerón empezó bastante bien, porque seguirán gobernando los que le habían colocado ahí, es decir, pues Sexto Afranio Burro, prefecto del pretorio, y Lucio Neo Séneca, un senador originario de Córdoba, hasta que en el año 62 fallece Burro. Nerón actúa ya por su cuenta, cada vez más excéntrico, más incapaz. En el año 64 será el gran incendio de Roma, y en lo que se refiere a Hispania es poco lo que sabemos. En el año 58 sabemos que hay una revuelta de los astures, y en el 63 pues otra legión que estaba acantonada en Hispania pues ya abandona la península, en este caso la legio décima de Gemina, que estaba acuartelada en la Astúrica Augusta, se irá a Carnuntum y ya quedará en Hispania únicamente una sola legión, que será la sexta Victrix. En realidad, la división de eso no es una división territorial, muchísimo cuidado con ello. Con esto, los conventus juridici son sencillamente circunscripciones de administración de justicia y puntualmente pueden tener alguna cuestión competencial en cuanto a cuestiones religiosas, pero cada vez está más claro que es una cuestión que se le atribuye a Augusto, hay que atribuir a Augusto. De acuerdo a Claudio, es lo que se pensaba antes, pero parece cada vez más claro que estos conventus son obra de Augusto, ¿eh? Pero cuidado que no son divisiones territoriales, ¿eh? No es que hubiese entre los conventus una frontera ni nada que se le parezca. Pasaríamos en 68-69 a la primera gran crisis de este nuevo sistema, del imperio, y por eso se le conoce como el año de los cuatro emperadores. Os he puesto aquí cuando concurren varios en otro color. Aquí volverá España a representar un papel protagonista. El caldo de cultivo será un gran malestar ante la incompetencia de Nerón, y en el manual tenéis los pormenores. El caso es que Servio Sulpicio Galba, o Galba a secas, el gobernador de la Tarraconense, se pronuncia en Clunia, su ejército le proclama imperator y le apoyará Otón, el gobernador de la Lusitania. Galba reclutará una nueva legión, la Legio Séptima Galbiana, que después se convertirá en esa famosa Legio Séptima Gemina, que es la que da origen a León. El emperador, a su vez, pedirá ayuda a Virginio Rufo, este se pone a las órdenes del Senado, y lo que harán es declarar enemigo público a Nerón. Nerón se ve aislado, se suicidará en junio del 68, y en otoño de ese mismo año del 68, Galba entrará en Roma y el Senado le reconocerá como emperador. en enero del 69, Vitelio, que a la sazón estaba al mando de las legiones germanas, se sublevará, y Galba no nombra como sucesor a su aliado, a Otón, y lo que ocurrirá es que los pretorianos, instigados por este Otón, asesinarán a Galba, de manera que habrá uno de los personajes desaparecerá, proclamarán como emperador a Otón, que tampoco durará más que unos meses, así que otro menos, y vemos cómo Otón será derrotado por Vitelio con tropas de Germania y, entre otros lugares, de Hispania. Vitelio puntualmente se hará con el imperio, mientras que Vespasiano, con sus legiones de Siria, se rebelará. Hispania se salva de estos enfrentamientos, aunque puntualmente podemos ver la huella de lo que ocurre. Galba, por ejemplo, funda las colonias de Clunia y de Anticaria. Por eso esas ciudades tienen el cognomen de Sulpici, de acuerdo, por Sulpicio Galba. También Otón enviará nuevos colonos a ciudades como Augusta Emérita, a Mérida y a Hispanis, a Sevilla. Y Vitelio enviará a la Legio Primera, a Diutrix, a Hispania. A pesar de esto, las provincias hispanas apoyarán en general a Vespasiano, y al final, pues después del enfrentamiento en Cremona de Vitelio y Vespasiano, que se saldará con la victoria de Vespasiano, Vitelio será asesinado y con Vespasiano entraremos en la dinastía Flavia. La dinastía Flavia, pues son Vespasiano, Tito y Domiciano. Serán estos tres personajes. Y pasaríamos al siguiente tema. A ver qué pasa en época de los Flavios. Una vez que hemos pasado el año de los cuatro emperadores, hay algo que ha quedado claro. Es decir, la fuerza que han tomado las legiones en el arbitraje de la política romana. Las ventajas con las que parte Vespasiano es que tiene apoyo del ejército y de las provincias. Desde luego, con Vespasiano no cabe duda de su integridad como político, es un personaje muy capaz y además tendrá sucesores claros, como son sus dos hijos varones, es decir, Tito y Domiciano. En el año 69 se promulga la ley de Imperio Vespasiani, de manera que Vespasiano se convertirá en emperador, dotado de ese imperium maius y la potestad tribunicia, la tribunicia potestas. Vespasiano lo que buscará es volver a las esencias del gobierno de Augusto, es decir, un gobierno eficiente y estable. Lo que buscará es la restauración del Estado. Lo que hará es nombrar sucesores a sus hijos, Tito asociado al gobierno del imperio y Domiciano, que recibirá los títulos de Caesar, de César y de príncipe de la juventud. Las repercusiones en Hispania será que un buen número de hispanos accederán a los órdenes senatoriales y ecuestre de la mano de Vespasiano, de manera que los hispanos accederán a importantes cuotas de poder y participarán en la reorganización provincial, personajes que serán tan importantes como Marco Ulpio Trajano, el padre del futuro emperador Trajano. También abordará Vespasiano la reorganización financiera del Estado con una política fiscal más estricta. En este caso, las repercusiones en Hispania será el control más estricto de los recursos mineros a través de un procurator metallorum, es decir, un procurador de las minas. También emprenderá grandes actuaciones en obras públicas, sin ir más lejos, el anfiteatro Flavio en Roma, y en lo que se refiere a Hispania, hay que pensar que la mayoría de los grandes puentes son de este periodo Flavio, aparte de foros, templos, mejora de la red viaria, etc. Reforma también el ejército y en el caso de Hispania enviará fuera a las legiones, a la sexta Victrix, a la décima Gemina, a la prima Adiutrix y regresará a Hispania, esto es importante no olvidarlo, regresa a Hispania esa legión que había reclutado Galba. Y a partir de ahora recibirá el nombre de Legio VII Gemina, que quedará acuartelada en la zona Astur, es decir, en la futura León, que como bien sabemos debe su nombre a esta Legio. Con Vespasiano se producirá la definitiva integración de las provincias en el organigrama del imperio y se llevará a cabo la promoción jurídica de ciudades, sobre todo en Occidente y muy especialmente en Hispania. Desde el punto de vista hispano, la medida que mayor repercusión tendrá es la concesión del ius lati, es decir, el acceso al estatuto municipal, es decir, que hay un buen número de poblaciones que adquieren el derecho de organizarse a la romana y abren la vía de acceso a la ciudadanía romana. Esto pues hay diferentes adaptaciones de la Lex Flavia Municipal. Tenemos textos tan importantes como la Lex Signitana, la Lex Malaquitana, Salpensana. El caso es que en Hispania tenemos unas 350 poblaciones que se dice pronto que habrían sido promocionadas a municipio, a partir de esta ley. Como es lógico, el imperio, esto no es un favor que se haga porque sí, el imperio se beneficia de la incorporación de las élites provinciales al organigrama político romano. Es decir, que la finalidad evidentemente es interesada y es una finalidad política. En este momento esos conventus juridici pasan a estar bajo la responsabilidad de legados jurídicos y en cuanto al culto imperial, pues sabemos que ya las sedes conventuales pues tendrán un papel en estos cultos, de manera que habrá sacerdotes específicos para este tema que son los flamines. Ojo que en la Bética, por ejemplo, no tenemos ninguna evidencia de esto, es decir, esto lo sabemos en la Tarraconense, me refiero a ese nivel de conventos. En cuanto al gobierno de Tito cogobernará junto a su padre desde el principio, después de la muerte de Vespasiano gobernará en solitario un par de años y mantendrá pues esa buena gestión. En Hispania, pues conserva una carta suya en Munigua, que el interés que tiene es que demuestra que hay arbitrajes imperiales de la Cancillería Imperial de forma directa en pleitos entre particulares. También Tito mantendrá la política de construcción de infraestructuras viarias. Y llegamos al gobierno de Domiciano, que accede al poder tras fallecer su hermano Tito. Será un gobernante despótico, un gobernante violento, pero por lo menos en lo administrativo fue bastante eficaz. Seguirá una política continuista, concretamente, muchas veces hablamos de la legislación Flavia en general, pero las leyes de Irmi, de Salpensa o de Malaca, de Málaga, esa redacción se lleva a cabo durante su mandato. Lo que pasa es que vemos que con Domiciano el poder romano ya tiene una deriva muy diferente. Por ejemplo, Domiciano se proclama Dominus Deus, es decir, Señor y Dios. Esto, pues, evidentemente es difícil de digerir para la aristocracia senatorial, de manera que en el año 96 habrá una conspiración y Domiciano será asesinado. Y entraríamos en la dinastía Antonina, o también lo podéis ver en bibliografía como dinastía Ulpio Aelia. Entraríamos en el año 96 y sin duda es el periodo de mayor estabilidad y esplendor en el Imperio Romano. Aquí uno de los cambios es que la sucesión dejará de estar dentro de la propia familia. Se pasará al sistema de adopción, es decir, se adoptará a los que se entienden como más capacitados para suceder al emperador, es decir, será una sucesión pero por vía adoptiva. En lo que se refiere a Hispania, será el momento de mayor prosperidad económica en la minería, producción de aceite, el vino. Vemos cómo las élites, concretamente de la Bética, ascenderán en la política imperial. Tenemos a familias que acceden al Senado y a puestos influyentes, como en Itálica, los Aelios, los Ulpios, en Úcubi, que está en Espejo, en Córdoba, los Ani, etc. Hay que decir que, excepto Nerva, todos los emperadores de esta dinastía tendrán vinculación directa o indirecta con Hispania. Solamente una nota, tampoco nos equivoquemos con lo de Hispania. Es decir, los senadores son senadores del Senado romano, de la propia Roma. Es decir, que los puestos se dan entre estas familias independientemente de donde nazcan, ¿de acuerdo? Es decir, que esa cuestión que a veces se dice de, no, es que son hispanos, no, perdón, son romanos, nazcan donde nazcan, nazcan en Hispania o en Siria, ¿de acuerdo? ¿Cómo empieza la dinastía? Pues con la proclamación como emperador de Nerva, un viejo senador que no tenía conexiones militares, porque la idea es que haya un emperador, ¿de acuerdo?, pero controlado por el Senado. La cuestión es que la legitimidad para gobernar ya a estas alturas no la estaba dando el Senado, sino el control de los ejércitos, y se busca revertir la situación.
Perdón. Sí. ¿El sistema de la adopción,
quiere
decir que lo cogen de jovencito,
quizá? No, se eligen en el momento en que se estima que ya están preparados para gobernar. Evidentemente, no es que, claro, según que, lo que pasa es que mayores desde el punto de vista romano, es decir, que digamos que en cuanto apuntan maneras, pues ya se les va asociando al poder. Lo que pasa es que la ficción jurídica es que son de la misma familia, aunque sea adoptiva. Por eso Nerva, al hilo de esto, pues adopta y elige como corregente y como sucesor a Trajano, que a estas alturas ya está talludito porque es un general prestigioso y es el gobernador de la Germania Superior. Trajano además será el primer no itálico que llega a emperador de Roma. Se suele aceptar que Trajano era originario de Itálica, que es la primera fundación romana en España, a fin de cuentas. Su familia, los Sulpios, de todas maneras son de origen itálico, asentados en la Bética, y el padre de Trajano había sido el primero que había accedido al orden senatorial en época de Vespasiano. Llegó incluso al consulado, además era un prestigioso militar. Trajano, pues hay que decir que se interesa especialmente por el control de los funcionarios provinciales, intentando pues una economía de gestión de recursos. También luchará contra la corrupción, por ejemplo en la Bética, iniciará un proceso contra el gobernador, contra Cecilio Clásico, acusado de concusión. Se dice en el manual que la política de Trajano no fue especialmente pro-hispana, pero no olvidemos que es que, en lo que decíamos antes, que en este tipo de familias del orden senatorial, lo que priman los romanos en general, al margen de la patria chica de cada uno. En el 89, pues lo vemos al mando, a Trajano, de la Legio Septima Gemina. Deja un buen número de grandes obras públicas, Trajano, como el puente de Alcántara, quizá el acueducto de Segovia, reparaciones viarias, etcétera, etcétera. El caso es que en 117 Trajano fallece inesperadamente en Mesopotamia y no sabemos muy bien cómo. El caso es que se hace con el poder el gobernador de Siria, que era Adriano, que también por la parte que nos toca, pues fue un gobernante capaz y eficiente, que además se volcó con la política provincial. Adriano visita todas las provincias del imperio y en 122-123 visita Tárraco, donde se reunirá con representantes de las tres provincias hispanas. Extenderá también la ciudadanía. Es que en realidad el proceso de sucesión se nos escapa bastante, porque otra cosa es que luego haya legitimaciones a posteriori. Es muy frecuente eso de que muera de repente el gobernante y se diga, no, si antes de morir ya me había elegido a mí, ¿no? Es decir, que no queda en absoluto claro ni el mecanismo ni que fuese en esa dirección la sucesión. Lo que pasa es que una vez instaurado el nuevo gobernante al frente del imperio, pues claro, hay que justificarlo. Se extiende también la ciudadanía romana con Adriano, también en lo que se refiere a Hispania, habrá un importante fomento de las roturaciones para estimular la explotación de tierras incultas o abandonadas, tanto públicas como privada. Esto supondrá en Hispania la expansión del cultivo del aceite, del vino y del grano. De época de Adriano será también la famosa Lex Metallis Vipascensis, o la ley de Vipasca. Es muy una de las leyes fundamentales para entender el funcionamiento de las minas romanas. Seguirá con la política de urbanización, de obras públicas, la promoción de ciudades a estatuto municipal o colonial, por ejemplo, Itálica, y continuará por la parte que nos toca con la promoción de hispanos a los órdenes senatorial y ecuestre. Se ha calculado para este periodo que nada menos que el 25% de los senadores eran hispanos. Como Adriano no tuvo hijos, adoptará al senador Lucio Elio César, que morirá poco después, y se elegirá como sucesor a Tito Aurelio Arrio, que será el futuro Antonino Pío, que a su vez adoptará a Marco Anio Vero, el futuro Marco Aurelio, y al hijo de Lucio Elio César, que es el futuro Lucio Vero. Es decir, por eso todos estos vienen un poquito de la mano. Y Antonino Pío, hay que decir que accede al poder con 51 años, pero a pesar de eso gobierna todavía 23 años. Aquí, en lo que se refiere a Hispania, se detecta una cierta recesión en el aceite hispano, pero no obstante se mantendrá la buena situación económica, y desde luego tenemos constancia epigráfica, constancia en las inscripciones de la buena situación en Hispania en general y de la implicación del emperador en los asuntos locales. Aquí, pues, Marco Anio Vero, que habíamos dicho que será adoptado y tomará el nombre de Marco Aurelio, a las sazones de familia de la Bética, concretamente de Ucubi de Espejo, en la provincia de Córdoba, que estará asociado al trono desde el año 146. A la muerte de Antonino Pío, pues Marco Aurelio, claro, por tanto, llevaba asociado al trono nada menos que 15 años, de manera que después de estar 15 años aprendiendo el oficio, desde luego la sucesión se desarrolló como una seda, de forma automática, y compartirá el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero, hasta que Lucio Vero muere en 169, quizá a causa de la peste. Es un momento de problemas fronterizos a todos los niveles, y en lo que toca a Hispania, pues habrá problemas sobre todo con los Mauri, concretamente en 171, incursiones de bereberes de Mauritania que atacarán la Bética, y una segunda oleada en 176-177. En general, en época de Marco Aurelio, centrándonos en Hispania, pues vemos como hay un descenso de importaciones de aceite de la Bética a Roma. Parece que a causa de la competencia del aceite africano, que salía más baratito. Y terminamos con Cómodo, que había sido asociado al trono por Marco Aurelio, que será un desastre como emperador, hará dejación de sus obligaciones de gobierno, y en lo que se refiere a Hispania, pues tenemos muy poca información, más allá de la revuelta de Materno, un desertor del ejército que atacará pues ciudades del noreste de Hispania, aunque no llega a sobrepasar el Ebro, y esto obligará a la Legio Séptima Gemina a enviar un destacamento a Apulias. Y esto pues sería todo por hoy. La semana que viene pues seguimos con los severos.
Quería hacer una pregunta.